cuando pienso en lo que está ocurriendo estos días, entonces mi interior se vuelve muy sentido, muy, muy nostálgico, al saber que la gente ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y oyeron, pero tenían que decidir y no se decidieron por el Señor. Creían saber las cosas mejor que un profeta enviado y confirmado por Dios. Hemos oído muchas cosas y quiero decir, no hay nada de malo en sacar una revista una vez para ver algo en ella que me asombró a mí mismo. Y por otro lado, solo confirma lo que el hermano Branham dijo hace años. De vez en cuando surge una estrella en el horizonte cristiano. Y en este momento es Catherine Kuhlman. Ella es la sanadora más popular del Evangelio completo en América en este momento. Actualmente no hay nadie tan popular entre los pentecostales como Catherine Kuhlman. Y así las cosas, todos los caminos conducen a Roma. Y uno casi que no puede pensar que personas que una vez levantaron las manos, hablaron en lenguas, cantan y todas las cosas que creen que tienen que hacer, aún más que eso, y que luego van y se arrodillan y besan el anillo del Papa. Y recuerdo hoy, y todos ustedes, cuántas veces el hermano Branham dijo que incluso hablar en lenguas no es prueba, no es evidencia. Y ya lo he dicho aquí. Yo estaba muy, muy profundamente impresionado cuando el hermano Branham habló de esa manera, que él escudriñó a la gente del Evangelio completo y dijo algunas cosas agudas. Siempre temí que fuera demasiado lejos, pero no fue demasiado lejos. Pero lo cierto es que cuando entonces el beso del anillo terminó, dice aquí en la revista, que su santidad le dio a ella la bendición. Entonces uno piensa, ¿a dónde deben ir las cosas? ¿A dónde van? Ya están donde deberían estar. Y cuando una persona que profesa creer el Evangelio completo y recorre semejante camino, y la Santa Escritura dice que en los últimos días las dos cosas estarán tan juntas que solo los elegidos verán dónde es real y dónde es falso, a pesar de la experiencia externa o a pesar de la apariencia visible. Alguien podría decir, eso no nos importa, me quedé el tiempo suficiente en la posición de que esas cosas no me interesan. Pero la Sagrada Escritura habla de una Jezabel, y ella, la Biblia, habla de lo bueno y de lo malo, habla de todas las cosas, ya sean desventajosas o ventajosas. Dios ha visto y mostrado todo en la luz, como lo vio y como quiso que su pueblo lo viera, así también en este tiempo. Hoy las cosas están muy lejos, han llegado muy lejos, y el pináculo en todo esto sigue siendo esto, su cualquiera que sea su nombre o nombramiento, le regala, dice aquí, le regala un anillo de diamantes con el símbolo que es bienvenido a todos los pentecostales, una paloma, ¿sí? Con una paloma. No se preocupen. El diablo viene a todos como ellos lo desean, como desean. Puede vestirse todo de blanco si es necesario. También puede aparecer completamente de negro. Puede venir cuando lo necesites para que no se note, de forma que no se note. Y así también allá. Fue todo tan hermoso, ¿verdad? Un símbolo de la paloma blanca. Y encima de todo eso, no sé cómo llego a esto. Espero que tal vez algo esté dando vueltas dentro de mí, porque me doy cuenta de que el tiempo se acaba y las cosas están tomando forma de maneras que apenas sospechamos. Hace unos años, incluso en todos los periódicos y revistas piadosas, cuando se trataba del concilio ecuménico, siempre se estaba a favor y en contra. Se sospechaban las cosas. Los que recibieron los últimos envíos en la casa, aquí en la zona, saben lo que está escrito en ellos. Saben exactamente lo que está escrito aquí. Aquí figuran como grupo de trabajo ecuménico, parroquias protestantes, parroquia de la Iglesia Evangélica Libre, parroquia evangélica libre, parroquias católicas de la región. Todas están bajo el mismo sombrero, mientras el pueblo sigue sentado en sus filas y solo se mantiene de algún modo en zonas distantes gracias a unos informes muy hábilmente elaborados. Hace tiempo que todo está decidido y hecho en la mesa verde. La gente no se da cuenta, caen en una trampa sin saber lo que está pasando en el fondo. Y están ciegos o están cegados. Aquí volvemos a pensar en la profecía que publicamos en el último boletín. Cegados por el esplendor, todos marchan hacia Roma. Me atrevo a decir que si un Martín Lutero viera lo que está sucediendo en este tiempo y pensar en todos los mártires que murieron por causa de la palabra de Dios, si viera lo que está sucediendo en este tiempo, la gente tira por la borda las preciosas verdaderas de la Biblia como si no contaran para nada y piensan que el Papa les puede dar algo. Me gustaría decir con el hermano Branham que mi voz se habría levantado en ese momento o en ese tiempo y que he amonestado a la gente a huir o escapar de una cosa así tan destructora. Y el único lugar seguro es Jesucristo nuestro Señor. Pero esto es seguro. Quien no escuche el llamado de Dios tendrá que escuchar el otro llamado. Y los que no salen se quedan dentro. Y la palabra del Señor para este tiempo es: vosotros, pueblo mío, salid y no toquéis nada impuro, separaos o apartaos y seréis mis hijos y mis hijas. Dios no quiere ninguna alodria piadosa de personas que no saben a dónde van, que no saben lo que les espera. Dios quiere personas que hayan recibido la revelación de su voluntad, personas que sean dignas de escapar de todo lo que está por venir para presentarse ante el Señor. ¿Cuál y dónde es el camino al cielo? ¿Vía Roma? Por supuesto que no. Solo sobre Gólgata. En ninguna otra parte. El camino al cielo solo pasa por el Calvario. Jesucristo nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás está en el aire. Pero la Sagrada Escritura dice que en secreto todo esto ya es efectivo. La maldad es efectiva en secreto, pero ya no se oculta, sino que poco a poco se hace evidente. Gracias a Dios por el envío de su profeta en este tiempo. Gracias a Dios por la revelación de su querida y santa palabra. Todos habríamos ido como ovejas sin pastor, pensando que aquel allá, que tiene una vara de pastor y las llaves, pastoreará. Es increíble. Y sin embargo, volvemos a pensar en la palabra del hermano Branham. Él dijo: oh América, ¿cuántas veces el Señor ha querido reuniros como la gallina a sus polluelos? ¿Cuántas oportunidades os ha dado Dios? Y las habéis rechazado. No hay nada peor en la tierra que rechazar la oferta de Dios, que Él ha repetido tan bondadosamente año tras año y vez tras vez, de dar gracia a los hombres para que conozcan su hoy. Pero probablemente así lo dijo en el 58 o 59, ya no oro más por América. Ya no hay salvación ni curación. El tiempo ha pasado. No aprovecharon su oportunidad. Si un profeta de Dios dice eso, entonces ustedes saben lo mucho que el reloj de Dios ha golpeado. Entonces es demasiado tarde. Entonces la gente se burlaba del Espíritu de gracia y pensaba, oh, no conoce bien la palabra de Dios. Nosotros somos doctos y podemos decirle lo que es correcto. Lo cierto es que nadie necesita instruir a un profeta de Dios. Ellos han sido enseñados por Dios y todo el pueblo de Dios que ha escuchado el mensaje profético también ha sido enseñado por Dios y ha sido despojado de todas las enseñanzas humanas. Y por favor no se enfaden conmigo porque mencione estas cosas. Dios tiene sus caminos y solo Dios conoce el tiempo, conoce la hora. Solo tenemos un deseo, estar en la voluntad de Dios. Este último tiempo que tenemos aquí debe ser aprovechado lo mejor que podamos en la voluntad de Dios. Y esperamos que todavía haya 7,000 que no hayan doblado la rodilla ante Baal. Personas que hayan comprendido de qué se trata realmente. Y pronto se verá si hemos entendido con el corazón de qué se trata este tiempo o en este tiempo. No es que solo hayamos dicho sí a lo que Dios nos ha revelado, sino que también podemos decir un amén a ello desde lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que las promesas de Dios son sí y amén, no solo sí, sino sí y amén. Y lo que Dios habla tampoco es solo sí. Es sí y amén, todo. Lo que está con Dios y alrededor de Dios es todo es sí y amén. Y es una promesa y debe suceder lo que ha prometido. Pero una cosa es conocida. Dios tiene a los suyos y los conoce. Pero todos los otros que han tenido éxito en su servicio o ministerio insisten en su éxito. No miran a Dios ni a la palabra de Dios. Se fían en lo que han conseguido o logrado. Como un hombre de negocios que puede decir, empecé así con unos pocos centavos en el bolsillo, hoy he conseguido esto y aquello. Y cuando un predicador llega al punto en que mira hacia atrás y hace balance y piensa que ha logrado algo, esa persona no ha entendido en absoluto para qué fue enviado. Y tal vez no fue enviado en absoluto. Nadie ha conseguido nada. Si algo ha sucedido, entonces Dios ha obrado por gracia y no un ser humano para mirar hacia atrás. Bueno, espero que sigamos siendo tan críticos con nosotros mismos como lo somos con los demás y que Dios esté a nuestro lado todos los días de nuestra vida hasta que pasemos de la fe a la vista. Ha placido al Señor revelar su palabra en este tiempo, este último tiempo. Tenía gente dispuesta a escuchar. Cuando pienso en ello, hay aquí hermanos y hermanas de todas las direcciones y de muchos países a los que Dios ha abierto su corazón. Y lo agradecidos que estamos por ello. Ni siquiera podemos entenderlo. Que personas que no habían oído y no habían visto y no habían tenido la oportunidad, solo han oído una vez. Y sus corazones ardieron. Y sabían, tiene que haber algo en esto. Y los que se sentaban en asambleas y veían obrar el poderoso don de la revelación, y a menudo era tan agudo que todo el mundo lo sabía y se daba cuenta. El hermano Brown incluso reveló los pensamientos de los que se sentaban allí como predicadores en la plataforma. Los pensamientos de los corazones habían sido manifestados en todas partes, pero ya no querían permanecer en su presencia porque sus acciones también se habían hecho evidentes. ¿Por qué? Porque la mayoría se echó atrás. No querían ser revelados. se sentían cómodos seguir así como haciendo como antes. Pero gracias al Señor, Dios se ha propuesto completar su obra en este tiempo y lo hará. Llama al último de todos antes de que la puerta se cierre para siempre. Y de esto reconocemos también lo que dice el hermano Branham en el sermón sobre la marca de la bestia y sobre el sello de Dios. Lo resumí en dos frases y dice: todos los que no hayan recibido el sello de Dios recibirán la marca de la bestia. Así de sencillo. Y aquí llegamos al punto de que muchos han dicho que si son bautizados en el Espíritu, entonces tienen el sello de Dios, entonces tienen el pase libre, entonces están presentes en el rapto. Sí, pues no es el caso. No es el caso desde hace mucho tiempo. Solo la simiente de Dios puede ser sellada. Solo los elegidos, solo aquellos que están destinados desde antes de la fundación del mundo a participar en la cena de las bodas del Cordero. Y para ellos es un sello de Dios hasta el día de su redención en el cuerpo, hasta que el Señor venga de nuevo a tomar los suyos. Para los otros, como hemos oído en los últimos sermones del hermano Branham, solo la mente está llena del Espíritu, pero no el alma transformada y sellada. Y por lo tanto, podemos estar agradecidos a Dios con todo nuestro corazón por la gran gracia de que simplemente abandonamos toda oferta que era tentadora. En primer lugar, no iba dirigida a nosotros. Aunque se dirigiera a nuestra dirección, sabíamos que no se dirigía a nosotros y que, por tanto, no se refería a nosotros. Era un camino estrecho, a veces comprendido por nosotros mismos. Sean sinceros por una vez. Siempre han entendido sus formas. No podías participar aquí y no participar allí. Uno pensaba que eso no estaba bien, que no funcionaba, pero uno no tenía la respuesta. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió su palabra y nos dio la información que necesitábamos en ese tiempo. Ya fuera en iglesia o iglesias libres, congregaciones o comunidades, en el momento oportuno, Dios nos habló y nuestras almas ardieron. Y lo supimos. La palabra de Dios es sí y amén y permanecerá. Y también lo harán aquellos que la reciban y acepten. Estoy seguro de que necesito leer otra escritura de Josué. Hemos oído una palabra tan gloriosa ya. Dice aquí en Josué 23, desde el versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Solo estas palabras primero. Josué estaba al final de su viaje y habla una vez más desde lo más profundo de su corazón al pueblo bendecido por Dios. Al pueblo al que había llegado la promesa, y con la promesa la liberación, y con la liberación la bendición. Ante ellos estaba la tierra. Y se han mudado, lo han tomado. Y él dice aquí: he aquí, ahora voy por el camino de todas las cosas terrenales. En otras palabras, tengo que recorrer el mismo camino que recorren todos los hombres. Yo también tengo que pasar por el Jordán de la muerte. Pero no se pone a cantar un lamento. Dice simplemente: considera pues con todo tu corazón y con toda tu alma que de todas las promesas de bendición que el Señor tu Dios te ha hecho, ni una sola ha quedado sin cumplir. Josué dio su discurso de despedida al pueblo. Y para él, lo más grande era que Dios había mantenido su palabra y cumplido sus promesas en su pueblo. Si Dios me permitiera pronunciar un discurso de despedida, este sería mi texto. Si Dios quiere, para destacar la fidelidad de Dios en este tiempo, que se acordó de todas sus promesas y no dejó ni una sin cumplir. Aquí dice, considera pues con todo tu corazón y con toda tu alma. No superficial, no frívolo, que uno simplemente dice, sí, Dios ha cumplido su palabra, ya está, sigo adelante. No, esto es algo en lo que debes pensar día y noche con todo tu corazón y con toda tu alma. Si has llegado a ser participante en el cumplimiento de las promesas de Dios, si eres del pueblo de Dios y has sido testigo de cómo Dios ha dado la tierra, derrotado a los enemigos, redimido su palabra y cumplido sus promesas, entonces puedes pensar en ello día y noche, con todo tu corazón y con todo el alma. Josué, en su discurso de despedida, dice, considera entonces con todo tu corazón, qué bendito hombre de Dios este Josué. Nada estaba cerca de su corazón, no dijo, si me voy ahora, mantengan a mi familia o a mis hijos, sino que dijo, esto debes considerar con todo tu corazón y con toda tu alma, a saber, lo que Dios ha hecho por ti o por ustedes, de qué manera ha cumplido sus promesas y su palabra en medio de ustedes. Deberían pensar en ello, y eso es algo maravilloso. Ningún pensamiento terrenal, nada dirigido a sí mismo, sino que tenía una cosa en mente, la fidelidad de Dios. El Señor le dijo al principio, como estuve con Moisés, así estaré contigo. No temas, sé valiente y fuerte, sé decidido, porque toda tierra que pise la planta de tu pie te la daré. Josué lo había experimentado todo, tal y como el Señor Dios lo había dicho. Así que Josué lo experimentó durante toda la toma de la tierra. En cada paso del camino, Dios cumplió su palabra. Y cuando este hombre de Dios se encuentra al final de su viaje, solo le queda una cosa en el corazón: alabar la fidelidad de Dios. Está en sus labios para recordar al pueblo de Dios lo que el Señor ha hecho. Son palabras profundas. Considera, pues, con todo tu corazón cuántas veces estos profetas han hablado con lágrimas, cuántas veces han dicho con el corazón conmovido lo que Dios ha puesto en sus bocas. Y dice aquí, considera, pues, con todo tu corazón y con toda tu alma, que de todas las promesas de bendición que el Señor tu Dios ha hecho acerca de ti, ni una sola ha quedado sin cumplirse. Y va más allá y escribe, o dice, no ha faltado ninguna de ellas. La palabra me agrada tanto en este momento. No solo todas se han cumplido, que podría ser un término amplio, sino que aquí dice, todas os han acontecido. En otras palabras, vosotros mismos lo habéis experimentado, lo habéis visto y no solo oído, no en otros, en ustedes mismos. Ha cumplido sus promesas a su pueblo y ha hecho realidad lo que había prometido. Y también nosotros podemos dar testimonio de ello en este tiempo, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. El Dios de Moisés y el Dios de Josué, El Dios del hermano Branham, el Dios de todos los siervos y profetas, es nuestro Dios. Y Él vela por su pueblo y por su palabra. Y llevará a término su obra y la terminará en el glorioso día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y se dirá al final de la iglesia del Dios viviente, ni una sola de las promesas de bendición del Señor, tu Dios, ha fallado. Todas se han cumplido. Sucederá en el nombre del Señor que la palabra de Dios y la promesa final de Dios se cumplirán, no en algún lugar, sino en la iglesia del Dios viviente. Ese es el lugar. Ese es el lugar donde las promesas de Dios se cumplen. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se crea Dios. Las promesas de Dios están condicionadas a la fe. Y la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y hemos escuchado la predicación de la palabra de Dios en este último tiempo sobre todo lo que Dios ya ha hecho y todo lo que ha prometido. Y allí donde hay personas que reciben la palabra del Señor con fe, Dios ha tenido la oportunidad de cumplir su palabra ahí. Allí Dios tiene la posibilidad de realizar la última promesa por gracia, porque así lo ha prometido. Pero no en cualquier sitio. La iglesia del Dios vivo es el lugar donde se cumplen las promesas de Dios. Josué no dijo a los egipcios o amorreos, o como se llamen todos, sino que aquí Josué dijo, en ustedes Dios ha cumplido su palabra. En medio de vosotros ha cumplido sus promesas. Y por eso le era tan gustoso decirles, considerad pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos y hermanas, ¿qué nos diremos hoy unos a otros? Las mismas palabras. Considerad pues todos ustedes con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que de todas las promesas de bendición que el Señor nuestro Dios ha hecho con respecto a la iglesia, ni una sola ha quedado sin cumplirse. Él ha hablado de los siete ángeles, de las siete estrellas en su mano, dio los siete mensajeros. Siempre tenía gente que escuchaba lo que el Espíritu decía a las iglesias. Y está ahí todo el tiempo escrito, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién tiene oído para oír? A quien Dios se lo ha abierto. ¿Y a quién se lo abrió Dios? A su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los elegidos. El pequeño rebaño. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Aunque el mundo nos desprecie y nos dedique todo el desprecio que pueda, el Señor nos dará toda la gloria en el cielo ese día. Verán, será un día de triunfo, un día de gloria, cuando la iglesia entre plenamente en la presencia de Dios. Dice tan maravillosamente, de todas las promesas de bendición que el Señor Dios os ha hecho a vosotros, no a nadie más, a vosotros. Y este vosotros era el pueblo de Dios, la iglesia. Prestamos la debida atención en el penúltimo o último sermón. El hermano Branham dijo que mientras el pueblo de Israel no había sido conducido afuera, ellos eran el pueblo de Israel. Pero con el momento del éxodo, o que salieron, era la iglesia del Señor, porque eran los llamados a salir. Y la palabra iglesia, significa los llamados o sacados. Fue la iglesia del Señor a quien se hicieron las promesas. Y fue la iglesia del Señor en la que se cumplieron. Hermanos y hermanas, no piensen que el mundo entero acogerá con los brazos abiertos lo que Dios ha destinado a sus elegidos. No está destinado a ser colgado en la campana grande. Está destinado a los elegidos. Y no están sentados ellos en el Vaticano. De eso estoy seguro. Se sientan en algún lugar, esparcidos aquí y allá, hambrientos y sedientos de Dios y de su justicia. Y son llenados de la amada palabra del Señor. Y saben que la roca ha sido golpeada y que brota agua viva. No buscan en pozos que no tienen agua y no toman alimentos mezclados, sino que toman el alimento puro y santo de la palabra revelada por Dios para este tiempo. Y se dan un festín con los ricos bienes de su Dios. Mientras los demás discuten sobre ello, también ellos mueven la boca como si estuvieran comiendo, pero no lo hacen. Discuten sobre ello, pero el pueblo de Dios se traga cada palabra, porque así está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tiempos de Moisés, Dios habló e hizo la promesa de que Josué conduciría al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dio instrucciones sobre cómo debía ocurrir y ocurriría, y así fue. Dios estaba con Josué, igual que estaba con Moisés, por el bien de su palabra, por el bien de su promesa, por el bien de su pueblo. Tenía personas que llevaban su palabra en el corazón. Tenía gente que le creía. Dios no podía dejar de moverse con ellos. Dios nunca puede abandonar ni descuidar los suyos. Él se mueve con nosotros. Y creo que podemos afirmarlo sin exagerar. Nosotros, como pueblo de Dios en este tiempo, somos portadores de la palabra, portadores de las promesas. Y por eso el Dios de la promesa está con nosotros. Dios no está con todos, como muchos piensan. Dios está con los que guardan su palabra y su pacto. Con ellos revela su presencia y su cercanía. No todos los que digan, Señor, Señor, entrarán al reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A los profetas de Dios se les revelaba la voluntad de Dios. Ellos se pusieron en medio del pueblo y dijeron, así dice el Señor. Y quien los escuchaba, escuchaba a Dios. Y quien recibía su palabra, recibía la palabra de Dios. Quien les creía, creía a Dios. Y así, bendecidos por Dios, se fueron. Rechazados por los hombres, pero bendecidos por Dios Todopoderoso. No solo bendecidos en el tiempo, sino eternamente bendecidos con la bendición de Dios Todopoderoso. ¡Qué privilegio! Por ejemplo, como aquí este hombre de Dios puede pronunciar tales palabras al final de su viaje. ¿Qué encuentro será con todos estos fieles siervos de Dios? ¡Qué alegría saludar a todos los que han sido fieles en su tiempo, que no han mirado a la izquierda ni a la derecha, que simplemente habían comprendido que hombres santos, impulsados por el Espíritu Santo, les habían hablado, que hombres enviados por Dios les traían la palabra para su hoy, y todos los que los escuchaban eran justificados ante Dios, fueron bendecidos. Al hacerlo han manifestado que han creído en el testimonio de Dios. Hermanos y hermanas, queridos amigos, la fe en Dios no es algo borroso. No significa que cada uno pueda creer como y lo que quiera, según la fórmula, que cada uno sea bendecido según su versión. Nadie ha sido bendecido todavía según su propia versión o manera. Todavía ni un hombre, todavía ni un ser humano. Quien ha llegado a ser bienaventurado lo ha sido sobre la base de la fe, como dicen las Escrituras, y no de otro modo. Y si tenemos en cuenta que la historia se repite en nuestro tiempo, no solo eso, sino que tenemos los ojos abiertos. Si tan solo pudiera escribir en el corazón de todos los que siento al respecto, cuando veo los paralelismos de la palabra de Dios para nuestro tiempo. Mi corazón se desborda. No podemos captarlo, no podemos comprenderlo. No podemos medir qué gracia nos ha concedido Dios en este tiempo para sentarnos allí como personas que han creído al Señor, que han recibido la palabra, su promesa, que no han malinterpretado su santo hablar, sino que han recibido cada palabra tal como la santa boca del Señor lo ha pronunciado. ¡Qué privilegio! No nos podía haber pasado nada más grande que eso. Vivimos en la época en que todas las cosas llegan a su fin. Ya nadie lo para. Lo vemos en todo. La aguja del reloj se acerca a las 12. Nadie puede detenerla más. Y solo Dios sabe en qué momento puede llegar el último segundo. Pero una cosa sabemos. El Dios que hizo las promesas está con los que creen en sus promesas. Y es un Dios de la alianza o del pacto. Y ya saben, un pacto es como un contrato, como un legado. Y estamos en una relación de pacto con Dios. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Al que confiese estar bajo la sangre del pacto, que confiese todas las palabras del pacto que la boca del Señor ha pronunciado. Cualquier otra cosa es hablar más allá de Dios o por alto de Dios. Todo hombre cree algo, pero el pueblo de Dios cree las palabras del pacto, y eso es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todas las promesas dichas por la santa boca del Señor. Ese Josué. En el cielo lo volveremos a ver y nos alegraremos con él y diremos, Josué, estábamos en una situación parecida a la tuya. Habíamos oído la palabra de boca de profeta a quienes Dios había hablado con la columna de fuego. Como en tiempo de Moisés, también en este tiempo. Podremos decir, Josué, en muchas cosas teníamos algo en común. Tú tuviste con el pueblo de Dios la palabra de la promesa de Dios en su tiempo. Nosotros la tuvimos en nuestro tiempo. Tú creíste a Dios entonces. Nosotros creemos a Dios ahora. Y aquí estamos juntos. Será un día que ningún ser humano puede describir. Habrá gozo y alegría entre todos los que han creído a Dios. No espero, hermanos y hermanas, que haya una sola persona entre nosotros que no crea en la palabra de Dios. La palabra de Dios merece ser creída plenamente. Las promesas de Dios son dignas de ser recibidas con todo el corazón y toda el alma, de ser meditadas día y noche, de ser regocijadas y conocidas. Dios nos ha mirado con gracia. Ha hecho realidad las palabras de su pacto. Y sabemos que en Apocalipsis leemos del ángel en la nube, el Señor mismo, con el arco iris sobre su cabeza. O también en Apocalipsis, antes lo vemos en el trono y el arco iris está sobre él, el arco del pacto. Vemos a los ancianos y todos los fieles del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el cielo no es un terreno abonado para todo tipo de personas. El cielo es un lugar para las personas que han creído a Dios, un lugar para las personas que han honrado a Dios, un lugar para las personas que han recibido las promesas de Dios. No es un lugar en el que se sigan discutiendo desacuerdos. No es un lugar en el que se sigan afirmando opiniones aquí o allá. Un lugar de completa bienaventuranza para todos los bienaventurados, para todos los que han creído en el Señor. El cielo es realidad. Y se podrá hablar con todas estas personas y habrá de todas las épocas los que hayan creído al Señor. Por lo tanto, todos tenemos algo en común en el cielo, porque hemos creído al Señor en nuestro tiempo. No habrá nadie que diga, oh, yo no creí al Señor. No estaría allí en primer lugar. Todos los que han creído en el Señor estarán allí para cantar la fidelidad de Dios para ofrecer las gracias debidas al Señor. Josué, el hombre de Dios. No sé por qué mis ojos se posaron en este versículo. No sabía qué leer, pero es simplemente una palabra gloriosa. Considera, pues, con todo tu corazón y con toda tu alma que de todas las promesas de bendición que el Señor tu Dios ha hecho acerca de ti, ni una sola ha quedado sin cumplirse. Es más, todas te han llegado. Ni una sola ha quedado sin cumplirse. ¿Quién pueda decir esto? Su boca fue bendecida por Dios. Su corazón se llenó del amor y la gracia de Dios. Él sabía lo que debía a su Dios y al pueblo de Dios cuando hizo balance de su vida. No dijo, he conseguido esto y lo otro, sino que subrayó la fidelidad de Dios. Y lo que Dios ha hecho, nosotros que vivimos en este tiempo, puede que no tengamos nada que mostrar, pero Dios nos ha dado una cosa, un corazón que le cree. No podemos evitar creer, aunque quizás a uno u otro le habrá costado creérselo todo al principio. Quizás era demasiado enorme. Había demasiadas cosas. Eran experiencias sobrenaturales en tal cantidad que uno casi podía hacerse la pregunta, ¿cómo fue posible todo esto? Pero con Dios todo es posible. Y a Él le agradó hacer grande y gloriosa su palabra en este tiempo. Le complació destacar las promesas de los últimos días y colocarlas sobre el candelabro. Le agradó cumplir su propia palabra, enviar al profeta antes de que llegara el día grande y terrible del Señor. Le complació buscar a su pueblo. Y dice, Jesús mismo lo dice, cuando sea levantado de la tierra, entonces atraeré hacia mí a todos los hijos de Dios que están dispersos. Sabemos que Él ha sido elevado en la cruz y que ha sido exaltado sobre todos los cielos en gloria y que atrae hacia sí a todos los hijos de Dios dispersos. Realmente no encajábamos en ningún sitio, pero encajábamos en la iglesia de Dios. Que ya lo hayamos asumido del todo, que hayamos encontrado esta completa armonía entre nosotros, eso depende del Señor. Quizá uno más, el otro menos, pero una cosa sabemos, nuestro lugar está en la iglesia del Dios vivo y compartimos las promesas del Señor. No hay nadie entre nosotros que diga, oh, los demás se lo creen todo, sino que todos creemos con ellos. No echamos la culpa a los demás, sino que todos confesamos cómo con una sola boca Dios nos ha hablado en este tiempo. Y su discurso ya no necesita interpretación. Es suficientemente claro para todos los que entienden el lenguaje del Espíritu de Dios. Pablo escribe, el hombre natural no oye las cosas del Espíritu, le son locura, e inmediatamente comienza a interpretar, pero no hay nada que interpretar sobre las cosas del Espíritu. Si quisiéramos explicarle a un ser humano sobre la columna de fuego, ¿cómo empezar? Y no necesitamos explicárselo a nadie. Si quisiéramos explicar de alguna manera las cosas o incluso las promesas para este tiempo a alguien, si Dios no abre su corazón y desbloquea su comprensión de las Escrituras, toda explicación y todo esfuerzo es en vano. Pero si somos como los discípulos de Maús, que simplemente hablamos de las cosas con el corazón abierto y nos preocupamos por ellas, entonces Él se volverá hacia nosotros e irá con nosotros. Y si va con nosotros, eso es seguro. entonces nos revelará su palabra. Cuando una persona dice, el Señor Jesús va conmigo, en el coro canta, Él camina conmigo y habla conmigo. Es muy fácil cantar, pero la palabra de Dios atestigua que el Señor Jesús estuvo junto a estos dos que iban camino de Emaús. Y se fue con ellos, y su marcha no fue solo una marcha silenciosa. Comenzó con Moisés y todos los profetas para decirles que tenía que cumplirse. Y sus corazones comenzaron a arder. Hermanos y hermanas, cuando Jesús camine con nosotros, cuando hable con nosotros, ¿hablará del buen tiempo o clima? No, sino que empezará con Moisés y con todos los profetas y abrirá nuestra comprensión de las Escrituras y dirá, ¿no tenían que cumplirse todas las cosas como está escrito? Acabo de escribirlo en este folleto. 109 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron literalmente en la primera venida de Cristo. No eran solo dos o tres, eran más de 100. Y todos los maestros de la Biblia deberían haber sabido que una cosa tras otra se estaba cumpliendo ante sus ojos, lo que habían predicado a otros año tras año, y no lo vieron. Ya lo dijo el profeta Isaías, sus ojos están cegados, sus corazones endurecidos, con los ojos que ven no ven, y con los oídos que oyen no oyen. Dios lo ha hecho así, todos lo sabemos. Ahora no es distinto, solo puede oír aquel a quien Dios le ha abierto el oído. Isaías dice en un lugar, el Señor abre mi oído cada mañana a la manera de un discípulo. En la forma de un discípulo. Un discípulo es aquel a quien el Señor llama de boca a boca. Todos los discípulos habían sido llamados por la santa boca del Señor. Donde quiera que estuvieran, los llamaba. Lo habían dado todo por Él y lo seguían de día y de noche. Los verdaderos discípulos son personas que se aferran a la boca de Jesús, que reciben sus palabras, que le creen, sí, que caminan con Él. Y por tanto, si nos ha dado oído de discípulo, entonces tenemos el oído correcto. Un hermano me dijo una vez, vino de Yugoslavia, dijo, hermano Frank, lo que necesitamos es un oído espiritual. Y todavía hoy puedo oírlo salir de su boca. Lo subrayó peculiarmente en su expresión. Un oído espiritual. Pero pensé, hombre, estás diciendo algo, oído espiritual. Todos tienen oídos, pero ¿quién tiene oído del Espíritu o espiritual para oír la voz del Espíritu y el hablar de su Dios en este tiempo? ¿Será posible decir al final de nuestro tiempo, Dios ha cumplido todas las promesas? ¿No ha cumplido ya Dios lo que nos ha dicho en este lugar? ¿No ha redimido Dios de múltiples maneras o cumplido de múltiples maneras? Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver lo que Dios ha hecho. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios de alianza y guarda el pacto con todos los que se adhieren a Él, que no solo cantan la sangre del Cordero o sobre la sangre del Cordero, sino que saben que es una sangre de la nueva alianza, una sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, una iniciación válida del que confiesa la sangre para que crea todas las palabras de la boca de Dios, sean del Antiguo Testamento o del Nuevo. En el Antiguo Testamento, Moisés reunió al pueblo de Israel. Les leyó todas las palabras que Dios le había dicho que dijera. Ellos respondieron, sí, las cumpliremos todas y haremos conforme a ellas. Luego tomó y roció la sangre sobre ellos y roció el libro y el altar. Todo está salpicado con la sangre. El pueblo de Dios es lavado con la sangre del Cordero, como dice la carta a los Hebreos, rociados. Somos rociados. Esa es la palabra tomada del Antiguo Testamento, que todo fue limpiado con sangre ya en el Antiguo Testamento y consagrado a Dios. Y así, como iglesia de la nueva alianza, somos consagrados a Dios con la preciosa sangre del Cordero, con la sangre del Nuevo Testamento, para creerle a Dios, confiar en Él y conocerle. lo que ha dicho su santa, o conocer lo que ha dicho su santa boca, eso cumplirá. Bendito todo el pueblo que ha creído en el Señor. El ángel dijo a María: bendita eres porque has creído. Bienaventurados todos porque han creído. Bienaventurado Abraham porque creyó. Bendito Josué porque creyó. Bienaventurado todo el pueblo de Dios porque creyó lo que Dios dijo en su tiempo. Jesús dijo: he aquí, yo os envío escribas y profetas, de los cuales a unos mataréis y a otros perseguiréis y maltrataréis, etc. Pero él dice: ¿dónde habría un profeta a quien no persiguierais y un enviado de Dios a quien no apedrearais? Y dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue inmolado bajo el altar de los holocaustos, toda la sangre sagrada ha sido derramada. Hermanos y hermanas, los siervos de Dios no tuvieron un camino fácil en la tierra. Ciertamente no tenían audiencia en su tiempo, pero tenían una audiencia con Dios para siempre. Han regresado a casa o han partido al hogar bendecidos y están descansando. Y la carta a los hebreos escribe: no deben alcanzar la perfección sin nosotros. Esperan a que nosotros también estemos completos y entonces nos reuniremos ante el Señor. Deseo que este tiempo marche junto con el de Josué. Es una comparación tan gloriosa, un paralelismo que podemos trazar. Desde entonces hasta ahora, mi corazón está sencillamente conmovido. No había pensado antes en esta palabra o pensamiento. Agradezco al Señor que nos haya regalado esta noche estos pensamientos de sus palabras y que podamos presentarnos de nuevo ante su rostro con corazones agradecidos. Digan, ¿qué hay más precioso que un hijo de Dios que presentarse ante el rostro de Dios con gratitud? Como Josué, había lo que sabía al Señor, lo que debía al Señor, perdón, es decir, que con todo su corazón y con toda su alma debían considerar dirigirse a las promesas de Dios en cuyo seno se habían cumplido, que lo habían visto, experimentado paso a paso, día a día, se había cumplido la palabra del Señor en medio de ellos. Así es como nos sentimos en este tiempo. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. El Dios de Moisés era el Dios del hermano Branham y el Dios de Josué es nuestro Dios. Fue fiel entonces, es fiel ahora. Cumplió sus promesas entonces y las cumple hoy. ¿Quién describirá su fidelidad? Su fidelidad y el viaje con su pueblo hasta el final, hasta el día glorioso en que vendrá de nuevo para llevarse a todos los fieles. ¿Qué dice en el versículo 14 del capítulo 19 de Apocalipsis? Todas las huestes celestiales le seguían en caballos blancos. Estos son los fieles, dicen, que han sido fieles al Señor, que han creído y confiado en Él. Quiero poder decirse de nosotros en este tiempo, porque le hemos creído y hemos sido fieles en lo que nos ha hablado. Hemos sido dignos de escapar a todo, no por nosotros mismos, sino por la sangre del pacto. Hermanos y hermanas, cuando digo esto, en verdad solo están bajo la sangre aquellos que han recibido las palabras del pacto inaugurado por la sangre. Solo ellos están bajo la protección real de la sangre del Cordero, quienes han comprendido que el Cordero, el león de la tribu de Judá, ha vencido para abrir los sellos y tomar el libro. El que pasa por alto todo lo que Dios hace, ¿qué cantará aún de la sangre del Cordero y de todas estas cosas? Pero cuando nos damos cuenta de que se nos permite creer en este tiempo lo que el Señor ha dicho, entonces no es una teoría para nosotros, sino que es una práctica divina, una necesidad de dar gracias al Señor de corazón. Que la palabra de Dios para nosotros sea bendecida esta noche. Y si no hemos aprendido nada de esto, alegrémonos con este pensamiento. Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Y se dirá, no ha faltado ni una sola de todas las promesas de bendición que la boca del Señor ha pronunciado y os ha dado. No, todas se han cumplido en medio de vosotros. Que Dios nos conceda, como su iglesia, el mismo privilegio en este tiempo que cuando el pueblo de Israel comenzó a ser restaurado en la tierra. Pues era la tierra prometida de parte de Dios, ya pertenecía al pueblo de Israel cuando hizo la promesa a Abraham y dijo, después de 400 años. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde la reforma? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo tienen que calcular el tiempo. Dios ha restaurado todo a su debido tiempo. Lo dio todo en el momento oportuno. Solo tienen que verlo. Nuestro Dios no duerme y no se adormece, sino que vela por su palabra, vela por su pueblo. Lo da todo en el momento adecuado. Jesús nunca llega tarde. Que brote de entre nosotros una gratitud a Dios como nunca ha habido. Y quien se ofenda por el hecho de que la gente sea agradecida, ¿cuánto tiempo quiere seguir siendo desagradecida una persona así? No podemos dejar de dar las gracias debidas al Señor y Él nos dará la gracia para hacerlo. Alabado sea su santo nombre. Amén.